Señoras y señores, continuamos aquí en El Gallinero. Estamos en vivo.
¡Ya!
Ya.
Así pero es nosotros, que... Óyeme, nosotros los artistas tenemos... Mira, todavía no me he puesto los lentes. Todavía estoy estirándome en la silla.
Bueno.
Tú coges a uno... ¿Cómo es? De improviso, qué sé yo.
Usted es un improvisador, usted puede ahí.
Te diste cuenta, ¿verdad? Te diste cuenta.
Claro.
Señor, este sábado lo que traemos muchas sorpresas en los 90 del Magnate y la Capitana, tremendo, definitivamente.
Tremendo show, gente, tremendo show que estamos montando. Mire, no intente comprar boletos, ya se llenó. Ya todo vendido, así que no.
Sold out
completo.
Chachi. Sold out, para así la próxima.
Es. Así es, en la próxima puede. Bueno, señoras y señores, me subieron los intereses.
Mira, eso mismo estaba hablando yo esta mañana, que los intereses subieron.
Chacho.
Increíble. ¿O no, Felipe Rosado? ¿Con los calzones abajo o no? ¿Con los calzones abajo? ¿Todavía?
No, todavía no. ¡Viene!
¡Ay, mi madre! O sea, que esto se va a poner más caro ahora, Magnate. ¿Qué tú crees?
Chacho, todo. Esto se va a poner, mira, ¡ay, mi madre!
50 años de esta canción.
¡Ay, eso!
¡Salsa y control!
¡Homenaje a los hermanos LeBron!
Ay, vale. Estoy practicando para el sábado, vale.
Chacho, papá, tirando bailecito allí.
Chacho.
Saludamos a todos los que nos estén sintonizando a través de la primera 1220 AM en Orlando.
Yo, también nuestra gente en Cadena América y Tiva TV en Puerto Rico. Saludos a toda la gente en Puerto Rico que nos está escuchando.
Así
y
es.
Nos están viendo, también.
Para que ustedes sepan, en Tiva TV es Canal 8, Canal 27 en Liberty, Canal 26 en...
Los Stars King Hodge de la radio,
¿viste? Y entre, papá, qué recuerdo.
Sí. En los otros días nos dijeron el Batman y Robin de la radio. Ahora hay que saber quién es Batman y quién es Robin.
¿Qué clase de pregunta?
¿Quién es el Niño Maravilla? El Niño Maravilla, ¿vieron ahí? Ay, señor. Oye, si no fuera por estos ratitos y el día de cobro, mira, hablando de día de cobro, ya llegó.
Sí. Ah. Pero, no es hoy.
¿Cómo que no?
No.
Es jueves.
Es el otro.
Ah, pues se equivocaron, pero dejen el cheque ahí.
¿No? Un jueves sí, uno no, el otro. Adiós, espérate un momento. Llama ahora para acá. Espérate que estoy produciendo aquí también.
¿Estás produciendo? Sí. Pues mira, lo que tú estás produciendo hoy, vamos a enviar unos cuantos saludos por aquí a Carmen G. Colón. Dice, buenos días, Hyper King y Ray. También por aquí tenemos a Felipe Rosado. Muy buenos días al Dream Team de la radio.
Así.
Nuestro gran amigo José Parra dice por aquí, Ray, si esto sigue como va, yo creo que me cambio siempre y cuando el candidato no sea el payaso de...
Espérate. Ay, espérate un momento.
Seguida tirando la puya.
No. Léeme eso ahí de nuevo.
De nuevo. Ay, María.
¿Qué dice al principio? Dice,
vuelvo y repito, nuestro gran amigo José Parra, mira. Ray, si esto sigue como va, yo creo que me cambio siempre y cuando el candidato no sea el payaso de Trump.
Espérate, pero él dice que se cambiaría.
Sí.
O sea, si es
Trump... O sea, que hay una luz.
Claro, si es Trump, él prefiere seguir pagando la gasolina como la está pagando.
Fíjate, yo difiero de ti.
¿Por
yo
qué?
Lo que pienso es que entonces no votaría.
¿Tú crees?
Fíjate. Clarifícame eso, José Parra. Si la cosa sigue como va, yo creo que él no votaría.
No votaría. Ahora. Así es.
Si De Santi se tira, dice que se va con Twitter tenis.
Así es. Vamos con Néstor en breve. Bueno, ya lo tenemos ahí. Ya tenemos a Néstor. Déjame poner a Néstor de nuevo. Néstor, buenos días.
Buen día. Ay, a ti y a todos los radio oyentes.
Mira, Néstor, saluda a Hyper King también, que está aquí.
Seguro.
Saludo también a ti. No. Sí, pues se puso. Néstor puso cara triste rápido.
Me enchismé.
Sí. Pero no. El Hyper King está saludado oficialmente. Néstor, saluda a Hyper King. Mira, Néstor, buenos días, ¿cómo está?
Muy bien.
Bueno, te estamos llamando porque queremos que nos orientes en algo que está ocurriendo. Vamos a Néstor, para los amigos que sepan, es un experto en la banca. Es un experto en inversiones también y préstamos en small business. Todo este tipo de cosas, pero también pues ha estado durante su carrera profesional vinculado a la banca.
Claro.
Yo quiero poner un reportaje para que, Néstor, tú nos expliques de qué se trata todo esto y que nos puedas decir si verdaderamente tiene sentido lo que ellos están diciendo ahí o no. Vamos a ver si...
Muy bien.
Tú, vamos a ver si lo escuchas bien.
Mire, el Banco de la Reserva...
Eso, ¿tú lo escuchas bien, esa mujer?
Lo escucho, sí, okay. Lo escucho, perfecto.
Vamos a escuchar.
Mire, el Banco de la Reserva Federal anunció hoy un incremento en la tasa de interés buscando combatir la inflación y los altos precios, especialmente de la comida y de la gasolina. ¿Pero qué significa esto para nuestro bolsillo? Vamos con Diego Arias, que habló con expertos y nos explica exactamente lo que significa para nosotros, Diego.
Jessy, con este aumento en las tasas de interés, el consumidor pagará más a la hora de comprar viviendas, vehículos y todo tipo de préstamos. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos está bajo la lupa. Tanto Wall Street como el ciudadano común se verán afectados por la decisión que tomó el Banco Central de incrementar la tasa de interés para contrarrestar la inflación, la más alta en 40 años, donde el precio de prácticamente todo está muy alto.
Lo que está haciendo el Banco Central es que le está poniendo un breque a la economía. Hay demasiados dólares persiguiendo pocos bienes. Y entonces el Banco Central está frenando.
Lo preocupante para muchos es que ese frenazo a la economía puede afectar a unos más que a otros.
Las compañías dejan de invertir, las personas dejan de invertir. Cuando uno no invierte, se pierden puestos. Ya no se crea la generación de trabajo que hay. Entonces aquí el problema que puede haber es de que haya una recesión con inflación, que sería mortal para los Estados Unidos.
El incremento en los intereses, el más grande desde 1994, significa que el consumidor pagará más por sus tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles privados y nuevos préstamos para comprar carro y casa. Por ejemplo, una hipoteca por $400,000 el 1 de enero tenía un pago mensual de $1,745 mensuales. Ahora, la misma hipoteca costaría $589 más, $2,334 mensuales.
Wow. ¡Ay, papá!
Óyeme.
Ay, yo estoy aquí con los pelos erizados. Néstor, tú, yo no sé. Tenemos en línea telefónica a Néstor Tito Rivera, banquero y analista de Generación News, moderador del programa El Billetazo, que sale aquí todos los viernes, y hablamos del aumento de los intereses. En arroz y habichuela, ¿cómo eso me afecta a mí y al Hyper King?
Sí, muy bien. Vamos a tratar de un tema que es sumamente complicado, tratar de mantenerlo lo más simple posible para que puedan entender. Primero, hay unos factores, lo que estamos viviendo hoy día no se había visto históricamente, me explico con esto. Estamos encontrándonos en una situación, en una coyuntura donde hay una inflación sin duda ninguna, dándose a la misma vez con un potencial de una recesión a la misma vez.
Un momentito, Néstor. Ajá. Porque hay términos que yo no entiendo y la gente, algunos no entenderán. Diferencia... Ajá. antes de seguir, entre recesión e inflación?
Muy bien, inflación básicamente es el incremento en precios por encima de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Que todo el mundo, sencillo, ejemplo, veamos la gasolina. Okay, hace un par de meses atrás yo lo pagaba caro, a 2.25, 2.50 quizás, y hoy día...
En esa bonita época.
Más caro de lo que me cuesta un galón de leche, imagínate.
Sí.
Eso es inflación básicamente. El alza... Y el por qué es eso, es porque hay mucho poder adquisitivo en la población versus la capacidad que hay para suplir esa demanda. Lo cual entonces implica que los que tienen los productos, al ver que tienen mucha gente pidiendo el mismo producto, pues se pueden dar el lujo de subir los precios porque hay mucha liquidez en el pueblo ahora. Recesión es una medida económica donde para que se pueda determinar que hay una recesión, se tienen que dar dos trimestres corridos donde el producto doméstico del país se vea en una reducción. Ya el primer trimestre, en marzo 31, Estados Unidos determinó que el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos bajó. Vamos en camino al segundo trimestre, que termina ahora en junio 30, y se perfila, según se están viendo los números, que también va a volver a bajar. Lo que, por definición, entonces se declara una recesión. Pero como la pregunta bien curiosa, bien interesante, ¿cómo puedes declarar una recesión en medio de una inflación? Y ese es donde todo el mundo se está rompiendo la cabeza.
Bueno, hay un punto.
Déjame tratar de dar un poco.
Pero hay un punto que estás diciendo ahí de que hay más poder adquisitivo. Pero, por ejemplo, en el caso mío.
Rey, discúlpeme.
Adelante.
Poder adquisitivo no. Poder adquisitivo es una cosa, liquidez es otra cosa.
Okay.
Poder adquisitivo es que el dólar tuyo está tan fuerte ante las monedas ante las monedas que compiten contigo, que con el mismo dólar tú puedes comprar más.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo,
es todo lo contrario, pierdes el poder
adquisitivo. Yo no tengo más demanda de gasolina. Yo sigo echando el tanque semanal que necesito. La única diferencia es que antes ese tanque me costaba $25 y ahora me cuesta 60.
Cierto. Porque entonces la fórmula realmente no es que exista más demanda, es que existe menos oferta.
Okay.
Y la fórmula tiene dos lados, oferta y demanda. En este caso alega que el tema de Ucrania fue un tema que afecta a la gasolina. Óigame, yo tengo serias dudas en cuanto a eso.
Mira, tú las tienes y la tienes Hyper King y la tiene toda la audiencia y la tiene el pueblo de Estados Unidos entero.
No, si te pregunto, ¿acaso los que eran los reyes del petróleo no eran los árabes?
Eran los árabes, sí.
Correcto, sí, tienes razón.
Ucrania y Rusia.
Exacto.
O sea, quiere decir que los árabes no tienen suficientes reservas para poder suplir el déficit que Rusia está creando. ¿Acaso Estados Unidos no tiene sus propias reservas para poderla abrir y por lo menos mitigar en algo la deficiencia que Rusia está creando? Aquí hay algo que va más allá de lo que nosotros... aquí hay algo detrás que todavía no está claro. Y una de las cosas que te quería comentar, y después podemos retomar este tema si tú gustas, pero una de las cosas que te quería comentar a la luz de lo que al principio comenzamos a hablar, para que tengas una idea, tan pronto salió la noticia de que habían subido la tasa de interés por 75 puntos base, inmediatamente todos los bancos empezaron a subir sus certificados de depósito, lo que paguen en sus certificados de depósito. En otras palabras, los bancos a la misma vez están ahora ofreciendo más dinero para que traigan más fondos a las instituciones bancarias. Pero volvemos, el problema nuestro no es un problema de liquidez, porque este gobierno durante el periodo en que pasó el tema del COVID, o estamos todavía manejando el tema del COVID, soltó trillones de dólares a la economía. Claro. Sin haber ninguna manufactura, ninguna creación de valor en producción que sustentara ese aumento. Y pensaron, yo no sé por qué, que de la noche a la mañana, pues eso no iba a tener ningún impacto.
O sea,
y realmente, ajá.
O sea, a ver si estoy entendiendo. El gobierno soltó mucho dinero pensando que eso iba a inyectar. No fue como cuando Obama soltó los fondos Arras, que era para creación de empresas que crearan una economía más fuerte.
Exacto. Hay una es diferente. Hay una diferencia. Cuando tú sueltas, cuando tú provees incentivos a la economía, uh-huh, y hay un recipiente de esos incentivos que crean valor, sí, eso es diferente. Eso es diferente.
Tito,
cuando tú sueltas dinero, cuando tú sueltas dinero a una masa poblacional sin un plan, y sin tan siquiera óyeme, a todos los que nos escuchan, hay que ser sinceros con uno, es decir, y esto, yo soy el primero, uh-huh, a mí yo recibí dinero sin necesitarlo,
sí,
óyeme, y pues claro, imagínate eso multiplicado por 350 millones de habitantes que tenemos en Estados Unidos, qué sé yo, algo parecido. No estoy diciendo que los 350 millones los recibieron, ¿verdad? Pero de alguna manera u otra, todos se afectaron de forma positiva, pues sin tener un cambio sin tener a cambio un mecanismo de producción que respaldara esa liquidez que está entrando a una economía, pues mira, crea precisamente dinero en las manos de las personas para gastar más allá de lo que normalmente, históricamente, se estaba viendo. Y por claro, eso los precios sencillamente... Eso es uno de los factores nada más, claro. Hay múltiples otros factores que podemos estar hablando.
Néstor Hyper, sí. ¿Quién tiene una pregunta? Adelante, Hyper.
Tito, tengo una pregunta para ti, y es que hay un pánico, y esto lo estuve conversando con unas cuantas personas la semana pasada, empresarios y eso así. Hay un pánico entre la población, sobre todo los que no reciben una pensión gubernamental como tal, sino lo que le llaman el 401K. Muchas de estas personas están perdiendo mucho dinero en eso, y otras personas quieren sacar ese dinero independientemente. Tú sabes que hay un penalti,
sí,
si tú lo sacas, pero muchas de estas personas quieren sacar ese dinero porque tienen miedo a perderlo todo. Recuerda que ya una persona de sobre 50 años para arriba,
imagínate,
no puede inyectar de la misma manera a su relativamente pensión, que es lo que están dando ahora mismo, o una anualidad.
Y le añadimos la pregunta de Virgilio Pujols, que dice, pregunto, ¿será conveniente retirar los fondos del 401K o invertir en una anualidad? ¿Qué tú crees, Tito?
Es una pregunta sumamente
difícil. Bueno, es como te digo, esto está creando un pánico entre muchas personas, sobre todo la población, yo te diría, de 45 a 50 años para arriba. Recuerda que ya lo que tienen, muchas personas están dependiendo de eso, porque un seguro social no lo reciben hasta, algunos hasta 15 años, dentro de 12, 15, 17 años para poder conseguir un seguro social. Dependen todos del 401K.
Sí, te entiendo. Personalmente yo no le recomendaría a nadie que saque su dinero del 401K, y la pregunta es bien sencilla, ¿en qué lo vas a poner? O sea, primero vas a coger una penalidad, vas a uh-huh, pagar contribuciones sobre ese dinero, que cuando uh-huh, vienes a ver tu neto de lo que recibes probablemente sea un 40% por debajo.
Correcto.
De lo que tienes, del face ahora, value, de lo que te están presentando.
Ajá. Entonces
yo pasaría juicio sobre quién me está manejando los fondos y si me lo está
a eso iba, porque hay muchas personas ahora que se están vendiendo como analistas financieros, etcétera, etcétera, y muchas de estas personas lo que me dicen, por ejemplo, es: voy a retirar mi dinero del 401K porque tengo un profesional que me lo va a trabajar ahora. a invertir para no perder. Pero por lo que tú estás diciendo, y tú sabes, estamos hablando de una recesión, una inflación, etcétera, a ver, ¿en qué lo van a invertir?
Bueno, lo que pasa es que se lo dejamos a la bolsa de valores, que todos los días está cayendo. O sea, el dinero que yo tenía en el 401 casi un mes no es el mismo que tengo ahora.
Exacto.
Sí, pero Ray, lo que sucede es que las inversiones que tú entras, digamos, dinero que estás trabajando hoy día y está en a un costo mucho más bajo de lo que anteriormente estaban. O sea, que el que está metiendo el dinero ahora en el 401k, primero déjame hacer una aclaración. No todas las inversiones son en acciones. Hay otros instrumentos de inversiones que se están utilizando, que en situaciones como esta, pues, se mueve el dinero a bonos, se mueve el dinero a otro tipo de instrumento que no es.
O sea, un rollover. ¿Puedes hacer un rollover?
Tú puedes hacer un rollover y si entendí bien la explicación de lo que estas personas tratan de hacer es sacar el dinero de la estructura del 401k corporativo que tiene, porque ya probablemente ya están retirados, y dárselo a un profesional. Dios quiera que escojan a un profesional que tenga juicio y que tenga una capacidad. Yo, mi recomendación, pero del alma, porque yo haría, es si vas a sacar el dinero del 401k para que un profesional te le dé una atención más directa a tu fondo, primero procura que ese profesional esté amarrado, esté relacionado con una institución financiera seria. ¿Me explico? Puede ser un Truist, puede ser un Bank of America, como puede ser también un Chase, JP Morgan, ese tipo de institución, porque ellos tienen unas políticas de cómo manejar los fondos de manera que puedan proteger al consumidor. Si te lo das a Juan del Pueblo, que se canta que es un titán, tienes unas probabilidades bien altas de que tu dinero se vaya por el inodoro para abajo realmente. Eso sí que
muy
es
importante, muy importante eso, saberlo.
Así es. Ahora, pregunta que te hago, Tito. Esto es lo que yo hablaba esta mañana. La gente ahora va a comprar menos vivienda. ¿Por qué? Porque los intereses están más caros, como dice este reportaje. Una casa de $400,000 pagaba el primero de enero $1,745. Ahora esa misma casa paga $2,334. Ahora el poder adquisitivo de una persona cambia, baja el precio, depende de lo que gane. Las posibilidades de conseguir una casa en ese precio en este momento están bajas. Se va a disparar la renta. Los dueños de los community rentals van a empezar a subir los precios. Las rentas van a subir. Vamos a tener menos dinero. ¿Qué este plan que está tratando de hacer la Reserva Federal para bajar la inflación, qué riesgos grandes tienen en la economía nuestra?
Mira, todo lo que mencionaste, tú describiste un mapa realmente. Tú describiste un mapa paso a paso de lo que va a estar sucediendo. Y yo no estoy muy lejos de esa opinión. Solamente hago una pequeña observación. Es que recuerden que las tasas de interés que subieron ayer, que se anunció, son tasas de intereses a corto plazo y no largo plazo. Me explico, eso realmente impacta al prime, no impacta necesariamente directamente a la hipoteca. Ahora, sí, pero sí ciertamente, eventualmente vas a ver unos incrementos en tasas de intereses hipotecarias, sin duda ninguna, porque lo que rige las tasas hipotecarias no es el prime, son los bonos a largo plazo. Y como hay mucho dinero que probablemente se va a empezar a comenzar a meter en los bonos a largo plazo porque van a subir los rendimientos, ahí es que vamos a ver las tasas de interés. Eso es nada más como un tema para poder aclararlo, ¿verdad? No necesariamente que veamos una tasa de interés a corto plazo implica un incremento en mi hipoteca, como el anuncio que la persona dio cuando tú lo pusiste al aire, estaba diciendo. No necesariamente. Ahora, ciertamente, las tasas de interés a corto plazo van a impactar todas las compañías que manufacturan, que construyen casas, que construyen viviendas. A su vez, los precios definitivamente se van a mantener altos, van a continuar altos, y vas a ver entonces, exactamente como lo definiste, un incremento y una demanda más por renta.
¿Cómo?
Y la renta va a estar subiendo más todavía.
Y vamos a tener gente que no va a poder pagar la renta viviendo juntos en las casas con sus familiares, por suerte.
¿Y a dónde irá? Perfecto. ¿Y a dónde crees que irán? Irán al gobierno a buscar ayuda. Esta es mi interpretación de lo que yo estoy viendo. De lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Lo que yo creo que el gobierno se ha disparado a ellos mismos en los pies. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la movida del gobierno, primero es una movida tratando de corregir la metida de patas que hicieron, vamos a ponerlo de esa manera, de inyectar una liquidez brutal a la economía sin tener una necesidad de inyectarla a esos niveles. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, eso tenía otras implicaciones políticas. Ahora, ¿dónde entonces, qué es lo que va a suceder? Yo creo que la fórmula para poder corregirlo es que el gobierno va a necesitar de reevaluar de nuevo su salario mínimo federal y va a tener que empezarle a subir de forma más acelerada el salario mínimo. Claro, el salario mínimo tiene un plan de crecimiento, de aumento para los próximos años, darlo de forma gradual. A mí no me extraña ver una movida del gobierno diciendo vamos a tener que subir los salarios más rápido de lo que teníamos esperado.
Y van a haber compañías que no van, y van a haber compañías eso, que van a haber compañías que no van a poder pagar ese salario.
Correcto.
Vamos a ver una inflación la cosa más rara del mundo. Vamos a seguir viendo una inflación dentro de una conducta o dentro de unas características de recesión, lo cual históricamente nunca se había dado.
Ahora pregunta.
De verdad que estamos viviendo en unos días.
Momento histórico.
Y yo me alegro que tú tengas una audiencia tan grande como la que tienes, porque no es momento de entrar en pánico.
No quiero entrar en pánico, pero ¿qué pasa con los que tenemos la tarjeta de crédito Trepa? ¡Ah!
Buen punto. Las tasas de interés no pueden subir hasta cierto punto porque hay unas leyes que regulan las tasas de interés, porque entonces estaríamos en la ley de usura y todo lo demás. Si tenemos las tarjetas Trepa, primero es la conducta del consumidor tiene que cambiar. Tiene que empezar a poner un poquito de freno. Una de las preguntas que siempre nos hacemos los banqueros cuando estamos evaluando un tema de riesgo para dar un financiamiento es, ante una situación como la que vivimos, ¿quiénes son los primeros que cierran sus puertas? ¿O quiénes son los primeros que el consumidor dice, espérate, yo tengo que recortar de aquí, no puedo seguir gastando? Lo primero son artículos de consumo y la salida a los restaurantes.
Sí.
Vamos a empezar a ver.
Coge oreja, Ray Cruz.
Chacho.
Coge oreja, la salida a los restaurantes.
Chacho.
Por ahí es donde se comienza a empezar a tratar de recortar.
Así es.
Un tema que quizás, Ray, no sé si lo has hablado, pero tiene que ver con todo y esto, y era un tema interesantísimo que estábamos discutiendo precisamente en el día de ayer. Son ciertos eventos que han sucedido todo esto es como una tormenta, todo a la misma vez. Déjame darte ciertos datos que han sucedido y que son de preocupación. Hace unos días atrás, más de 10 mil cabezas de vaca murieron por causa del exceso de calor que hay.
Yeah.
Eso es una. En estos meses, más de 10 plantas productoras de alimentos han sido quemadas, donde ellos le dicen quemadas completas.
Bueno,
productoras de alimentos, o sea, procesadoras de alimentos.
Subo también, añado que esta mañana vi la noticia que ahora la crisis de la falta de leche en fórmula es por el weather.
¿Por el weather?
Sí. Bueno, ha impedido la materia prima, y tú sabes que mucha de esa leche se hace con el trigo.
Oh, okay.
Claro. Y si a eso le añadimos factores donde Estados Unidos no tiene las mejores relaciones con China, o las negociaciones no son las mejores entre ellos, y China habla de no mandar arroz, si a eso hablamos de que México dice, pues yo no te voy a mandar tampoco, no te voy a enviar más aguacate para allá, empezamos a ver ciertas cosas que nosotros nos está preocupando. No es un golpe que vamos a estar viendo mañana, pero ciertamente 2023 vamos a estar empezando a ver unas cosas que nunca hemos visto. O sea,
está feo,
La mejor sugerencia a la población es, vamos a prepararnos, mantengan su liquidez, piensen bien dónde meten su dinero, evalúenlo bien y veamos hacia dónde nos está dirigiendo. Hay una teoría que siempre yo la he seguido en mi vida, y es que el bizcocho es de un solo tamaño. La pregunta es quién es el que está comiendo más y quién está comiendo menos.
Correcto.
Hay que ver, porque Chacho, la economía es la economía.
Mira, el pedacito mío, yo puedo mirar al otro lado.
A mí no me dieron ni el Frosty. Oye, Metito, tengo una pregunta, es una pregunta muy personal para muchas personas que me tienen un chat privado aquí.
Ajá.
Tú sabes que hay muchos dueños de viviendas que están teniendo unos equity bastante altos debido a todo esto que está ocurriendo. Lógicamente, solamente es su vivienda, su única vivienda, y se ven tentados en vender porque dicen, me voy a ganar 300,000, me voy a ganar 400,000. Sabemos que cuando uno ve esas cifras se le llenan los ojos, pero ¿es recomendable hacerlo? ¿Vender en este tiempo?
Ok, contesto de esta forma.
Ajá.
Si yo vivo en Orlando y yo vendo y me mudo a Miami, que es más caro, ¿qué hago con mi dinero? No hago nada.
Exacto.
Si yo vendo en Orlando y, digamos, me mudo a Tallahassee,
Avondale,
a Gainesville, a lugares más baratos, y puedo tener una vivienda salda y puedo tener exceso de cash que entonces lo puedo retener como una reserva, pues usted hizo una buena movida. Eso uh-huh. precisamente es lo que lleva a una expansión en temas de real estate, porque entonces alimentas otras economías que ahora mismo no están siendo alimentadas. Si usted no se puede mover porque usted trabaja aquí y usted cree que usted va a ganar una cantidad de dinero que usted saque de la casa en beneficio, lo va a tener que poner o en una renta más alta, porque yo no recomiendo a nadie que con capacidad de comprar una propiedad se vaya alquilado. Yo no recomiendo eso. Mejor compra una casa, amarre una hipoteca por 30 años y quédese tranquilito ahí, que no hay problema ninguno. Así que el tema de vender una casa y sacarle el equity de la casa, la pregunta más importante es, ¿qué hago con el equity? Ahora, si te tienes que quedar aquí porque tu trabajo es aquí, haga una cosa, saca una línea de crédito contra su casa si lo quiere. Si es que usted necesita, por ejemplo, tener disponibilidad en caso de una emergencia o de una oportunidad buena de negocio. Porque volvemos al tema del bizcocho. Aquí todo depende con cómo afrontemos la situación, o la afrontamos de forma agresiva buscando dónde están las oportunidades para ponerme en una mejor posición, o me achanto, le cojo miedo a la economía, tomo decisiones bajo miedo. Y ahí es donde realmente hay mucho, mucho peligro, cuando nuestras decisiones son basadas en miedo. Ahí tengamos mucho cuidado. Pero una cosa sí, lo que debe de reinar en estos días es la prudencia. Debemos de ser prudentes y edúquese.
Espera un momento, espera un momento.
Financiero.
Oye eso, Biden, la prudencia.
No.
Eso era.
Óyeme, información con luz.
Así es. Tito, muchas gracias por este análisis completo. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, ahí estaba, señoras y señores. Néstor, el Tito Rivera, analista de Noticias Generación News y de El Billetazo. Bueno, Señoras y señores, cuando regresemos, venimos con más llamadas, gente opinando sobre el tema aquí en El Gallinero.
El único programa que no tiene dinero, pero tiene mucha alegría.
Ah, papá. Claro que sí, claro que sí.
Estamos arrancados, estamos endeudados.
Así es. Venimos en breve, señoras y señores, aquí en El Gallinero.